polémica. Y hay quienes dicen que tener que cuidar ahora a los guerrilleros de las FARC no es sano ni bueno para quienes los combatieron en su momento. Pero queremos escuchar de voz del propio general su opinión sobre el cierre de las negociaciones en La Habana. Lo tenemos en línea, general Alberto Mejía. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un saludo muy especial, con mucho gusto atenderlos.
General, ¿cómo recibe el cierre de las negociaciones en La Habana?
Bueno, Yolanda, yo creo que ese es un momento muy importante en la historia del país. Es un logro histórico y todos los colombianos debemos sentir realmente una gran esperanza al saber que esa marca FARC se va a acabar y que esa marca FARC va a hacer tránsito de la ilegalidad a la legalidad, que se va a concentrar, que va a entregar su armamento y que se va a desmovilizar para dar el paso a la justicia transicional. Entonces, esta noticia no puede ser otra cosa que una noticia buena, con un acuerdo para la paz que realmente es fruto de un trabajo de ingeniería de detalle que protege a los colombianos y que permite que este grupo, que durante más de 5 décadas solo causó muerte, sangre, destrucción, termine con esa barbarie. No puede ser otra cosa que una gran noticia.
General, uno de los mayores temores de las FARC en la desmovilización es la seguridad. Creo que ese ha sido uno de los factores que han discutido más en la mesa. Ya tienen la experiencia pasada de luego de convertirse en movimiento político y salir la UP a pelear en las urnas, pues el movimiento fue exterminado y aniquilado, muchos de ellos con connivencia y con complicidad de agentes del Estado, de agentes de la fuerza pública. ¿Qué garantías puede darle usted al país y a las FARC de que este fenómeno no se va a volver a repetir?
Bueno, aquí son dos factores importantes. El primero es que llegamos a este momento estelar por los soldados de Colombia y por la victoria de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional. De eso no puede haber la menor duda, si no se hubieran sentado en la mesa de negociaciones. Y como segunda medida, tanto las Naciones Unidas como las FARC han pedido la protección precisamente de ese ejército que queda con las armas de la República, precisamente de ese ejército que queda con los uniformes de la patria. Por lo tanto, nosotros cumpliremos la misión asignada dentro del marco democrático. Y la misión que hemos recibido, porque nosotros trabajamos en nuestra nueva doctrina bajo el concepto de mando tipo misión, esa misión que hemos recibido consiste en asegurar estos sitios de concentración durante 6 meses para que no vaya a suceder ningún incidente, ningún ataque de alguna fuerza, de algún tercer actor que pretenda allí afectar el proceso. Y esta misión la cumpliremos con altura, con profesionalismo, con mística militar, bajo el entendido que es el mismo ejército que desmovilizó 30.000 guerrilleros y les respetó la vida por su política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario, pues es el mismo ejército que ahora cumplirá esta misión con decoro y, como les digo, focalizados en la misión. Eso es lo que hacemos.
General, a lo largo de estos casi 4 años de conversaciones se generaron muchos debates y muchos de ellos tenían que ver precisamente con la fuerza pública. Se habló en algunos momentos de que este proceso de paz podía desmoralizarlos, que había división dentro de la fuerza pública, que no todos estaban de acuerdo con un proceso de negociación, que se estaba cediendo frente a los terroristas. Quisiera preguntarle primero si se dieron estos debates y si hoy esto que usted está expresando expresa el planteamiento de toda la fuerza pública.
Bueno, en primera medida, yo solamente hablo por el Ejército de Colombia como su vocero. Pero lo que sí les puedo decir es, tenemos el más alto nivel de profesionalismo en la historia. El más alto nivel de disciplina y cohesión. Y aparte de eso, el presidente de la República hizo algo que para mí es muy extraordinario e inteligente, que consiste en habernos involucrado desde el principio. Yolanda, los primeros en enterarnos del cierre del acuerdo final en La Habana, de boca del presidente de la República, fuimos los mandos militares. De ese tamaño es el nivel de confianza, el nivel de intercambio. Y por ello, esas voces que pretenden decir que estamos desmoralizados y que esto nos afecta, pues simplemente no conocen la estatura ética y moral de los soldados de Colombia.
General, a partir de ahora, y lo estábamos hablando, ustedes van a prestar evidentemente seguridad en algunas de las zonas de concentración de la guerrilla, van a tener tareas fundamentales, va a haber un proceso de transformación evidentemente del ejército también de mediano y largo plazo, pero hay algo fundamental, y es que ustedes como ejército, y lo dice usted, gracias a los soldados se ha llegado a este punto, ustedes como ejército durante varias décadas estuvieron enfrentando en el campo de batalla a la guerrilla de las FARC, murieron nuestros soldados, murieron guerrilleros, en una guerra que nos ha dolido a los colombianos. A partir de ahora, ¿cuál es la tarea que tienen dentro del ejército para cambiar, si se quiere decir coloquialmente, ese chip, esa manera de mirar al otro como un enemigo al que había que dar de baja, que ahora es una persona que va a entrar a hacer política de manera legal? ¿Cómo hacer ese proceso de transformación dentro del ejército?
Bueno, en primera medida, estamos totalmente convencidos que este proceso de transformación institucional inicia con un cambio cultural para hacer tránsito a un ejército multimisión, que es el ejército del futuro. Ese sueño es un sueño que está construido entre todos nosotros y que para llegar allá se necesita mucho trabajo. Pero la verdad, Yolanda, estamos y vamos a estar muy ocupados. Desde el día de ayer con la firma del acuerdo inicia ahora un gran periodo de construcción de la paz y mire usted las misiones que tenemos en el corto y mediano plazo. Primero, tenemos que garantizar el cumplimiento de los acuerdos y que las FARC no van a ser atacadas por otro grupo. Segundo, tenemos que controlar todos los espacios que deja libres o que eran bases de apoyo de este grupo FARC. Tercero, tenemos que atacar con toda fortaleza y toda capacidad al Ejército de Liberación Nacional. Cuarto, de la mano y con el apoyo de nuestra Policía Nacional, tenemos que llevar toda la espada de la justicia a los grupos armados, organizados o bandas criminales. Quinto, tenemos que romper la dinámica de crecimiento del narcotráfico. Sexto, tenemos que afectar y neutralizar la destrucción del ambiente por parte de esa locura llamada la minería criminal. Octavo, tenemos que continuar en la lucha contra cualquier sistema de amenaza persistente que pretenda afectar al pueblo colombiano. Entonces, el chip cambia en relación con FARC, pero no cambia con relación a toda esta descripción de amenazas que le he hecho, sin mencionar todo el tema fronterizo.
Señor general, el otro tema más operativo y concreto tiene que ver con el proceso de preconcentración de los guerrilleros que ya habría comenzado. ¿Cómo avanza y exactamente allí cómo está apoyando el ejército colombiano estas operaciones de preconcentración de la guerrilla?
Bueno, no quisiera referirme a eso precisamente por razones de seguridad nacional. Es un tema que se maneja al más alto nivel. Solamente decirles una cosa. Todos los aspectos que se hacen y que se van a hacer están cubiertos por un manto jurídico basado en decretos presidenciales y basado en protocolos con todo el cuidado, con todas las firmas correspondientes que nos dicen a nosotros qué hacer y que nos dan el marco de actuación.
General, ¿cuántos hombres, cuántos de sus hombres van a pertenecer o van a ser parte de los anillos de seguridad de las zonas de concentración, y hay para ellos o está habiendo para ellos un entrenamiento especial?
Sí, por supuesto, esto pues lo hemos venido anunciando para que todos los colombianos estén enterados de esta orden, de esta misión que nos ha sido asignada, y estamos entrenando todas las unidades que van a estar en estos sitios, que son de tamaño mínimo de batallón, máximo de una brigada móvil, y que ya están en todo su proceso de evaluación, selección, en el proceso de reorganización, reequipamiento y de certificación, en un proceso de entrenamiento que ha sido cuidadosamente diseñado y en el que por supuesto participan también Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es un gran aliado en nuestra construcción de capacidades, especialmente en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces, nos preparamos para cumplir esta misión, y es para nuestros soldados una tarea más en su proceso, en su carrera como militares, que por supuesto nos exige preparación, que nos exige un entrenamiento, una repetición, unos drills de actuación, que nos exige conocer toda una serie de protocolos que han sido preparados por la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto en La Habana, y que dicen exactamente qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Y el pueblo colombiano tiene que tener la tranquilidad que en esta misión que nos ha sido impuesta, que nos ha sido asignada, nosotros no le vamos a fallar al pueblo colombiano.
General, ayer el doctor de la Calle, el jefe negociador del gobierno, decía en su discurso muy sentido que pues esta no era una paz perfecta, que todos en la mesa hubiesen querido un poquito más, que tanto el Estado como las FARC hubieran querido lograr un poco más. Desde el punto de vista de la fuerza pública, ¿qué más se hubiera podido lograr con el acuerdo?
No, yo la verdad es que ese ya es un tema total en la esfera política, y faltaba más que yo me podría responder ese tipo de preguntas. Yo les quiero hablar precisamente de un ejército profesional que recibe una orden del comandante constitucional, del comandante supremo, y que la cumple con decoro, con profesionalismo y con honor, porque aquí en todo esto es muy importante los temas del honor militar, y recordarle al pueblo colombiano que este ejército peleó esta guerra, 6.000 muertos, 30.000 heridos, que jamás vamos a olvidar, pero la peleó siempre dentro del marco de la democracia, del respeto a las instituciones, con presidentes civiles como comandantes supremos, a los cuales honramos hoy y agradecemos la tarea de fortalecimiento del ejército, al presidente Pastrana, al presidente Álvaro Uribe y al presidente Santos, quienes han sido fundamentales en tener el ejército que tenemos hoy, que es el activo estratégico más importante de la nación.
Este ejército peleó esta guerra, dice el comandante del ejército, el general Alberto Mejía, y este mismo ejército va a batallar por la paz.
Este mismo ejército va a ser uno de los grandes constructores de la paz en Colombia, por supuesto que sí, Yolanda.
General, ha sido un gusto conversar con usted. Queríamos iniciar precisamente esta jornada, cuando hoy estamos hablando del cierre de negociaciones en La Habana, con el hombre que representa a nuestros soldados, que han puesto una cuota muy, muy grande y muy dolorosa, como lo dice usted, 6.000 muertos, 30.000 heridos en esta guerra que ha dejado otros tantos jóvenes colombianos allí en el campo de batalla. Es una guerra que se debe terminar y que muchos queremos terminar por el bien del ejército y por el bien de los colombianos. General, muchísimas gracias.
Yolanda, muchas gracias, buen día.
El general Alberto Mejía es el comandante del ejército, y él dice que han estado involucrados desde el comienzo de las negociaciones, y que eso lo agradecen al presidente Juan Manuel Santos, que el propio presidente llamó a los mandos militares para comunicarles del cierre de las negociaciones. Y dice que quienes consideran que esto atenta contra el honor del ejército no saben lo que es la ética militar. Él asegura que les han dado una orden, que ellos han servido democráticamente y que tienen hoy una orden específica: trabajar trabajar y avanzar justamente hacia la construcción de la paz. Estarán encargados miembros del ejército de cuidar las zonas de concentración de la guerrilla de las FARC. No nos da detalles sobre esa materia por razones de seguridad, pero nos dice que están listos, listos para avanzar. Muy importante, consideramos aquí en RCN Radio, escuchar la voz del general Alberto Mejía, porque él dice, gracias a la labor de los soldados, gracias a que han dejado la vida allí, hemos llegado al punto en el que estamos hoy, el punto en que se ha llegado a un proceso de negociación cerrado con la guerrilla de las FARC. 6:18, voz del presidente Juan Manuel Santos, cuando anuncia que se ha llegado al final de la negociación.
Desde el mismo inicio del proceso de paz, les dije que el proceso estaba regido por un principio. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pues bien, el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado.
Esta frase que fue, dijéramos que la frase de batalla a lo largo de las negociaciones, nada está acordado hasta que todo esté acordado, nada está acordado hasta que todo esté acordado, pues le sirvió al presidente Santos también para decir, todo está acordado. Ayer se cerró la negociación y queda todo acordado. Ya falta la firma final por parte del presidente Santos, por parte del jefe de la guerrilla de las FARC, Alias Timochenko, y a partir de allí el plebiscito, porque serán los colombianos los que dirán sí o no a lo acordado en La Habana. También el presidente de la República habló sobre cómo será la participación política de la guerrilla de las FARC.
Los antiguos miembros de las FARC, ya sin armas, podrán acceder a la vida política del país. En democracia, deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos. Tendrán unos voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta el año 2018. A partir de ese momento, participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por dos períodos si no logran el umbral.
Bueno, importante detenernos en este punto, porque es uno de los elementos que seguramente está llamado a generar mayor debate, y es cuál va a ser la participación política de la guerrilla de las FARC en esta primera etapa. Está claro que la guerrilla se va a convertir en partido político y está claro que tendrá representación en el Congreso. La gran duda era si había curules a dedo o no. El profesor Restrepo nos va a ayudar a explicar qué es lo que van a tener las FARC, porque hay una doble figura. Por una parte tendrán voceros en la etapa inicial, es decir, en la etapa de implementación de los acuerdos en su parte legislativa, serán voceros que tendrán voz en el Congreso, pero no tendrán voto. No son elegidos popularmente, son delegados de la guerrilla. Esto en la etapa inicial, hasta el año 2018. Luego participarán en elecciones, pero por las próximas dos elecciones tendrán garantizadas como mínimo 5 curules en la Cámara y 5 curules en el Senado. Esto ha dividido opiniones, porque hay quienes dicen y son curules a dedo, y otros dicen, no, ellos tienen que salir a buscar los votos. Pero si no los consiguen, de todas maneras se les dan los curules. A ver si resumimos bien el asunto, profesor Restrepo.
Pero usted lo ha puesto muy bien. Es un mínimo de garantía que se le da en términos de acceso en la Cámara de Representantes y del Senado. Es decir, tienen esa garantía de 5 curules como mínimo. Ellos no van a obtener, a través de esa circunscripción especial en Senado y Cámara, más de 5 curules. Es decir, lo que se sucede aquí es que no solamente tienen ese mínimo, sino que llegasen a tener eventualmente en un éxito abrumador el partido político que surja de las FARC votos suficientes para elegir, digamos, a 10 senadores, no van a poder obtener a través de ese mecanismo más de esos 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. Entonces uno tiene que ver esto también como un vaso medio vacío y medio lleno. Se les garantiza un mínimo, pero se les acota, se le pone un tope a la capacidad que pueda llegar a tener las FARC como partido político de tener más de 5 senadores o representantes. Le añadiría un elemento muy importante, y es que hay que recordar que hay una circunscripción especial para la paz, que ya se definió que durará 2 periodos y tendrá 16 lugares, 16 circunscripciones en todo el país. De manera que si las FARC también son exitosas en esos lugares y logran elegir, porque además serían lugares fuertemente afectados por el conflicto y con presencia de las FARC en el pasado, podrían llegar a tener 26 parlamentarios.
Nos detendremos un poco más adelante en el análisis extenso del tema de curules, que decimos es uno de los más importantes. Queremos escuchar lo que dijo Humberto de la Calle ayer al hacer el anuncio del cierre final de las conversaciones.
Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. La guerra ha terminado, pero también hay un nuevo comienzo. Este acuerdo abre las posibilidades para iniciar una etapa de transformación de la sociedad colombiana.
Esto fue lo que dijo, o aparte de lo que dijo Humberto de la Calle, en un discurso que resultó bastante emotivo. Y escuchemos también al jefe de la delegación de la guerrilla de las FARC, Iván Márquez.
Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Hemos cerrado en el día de hoy, en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz más anhelado de Colombia. Tierra, democracia, víctimas, política sin armas, implementación de acuerdos con veeduría internacional, son, entre otros, los elementos de un acuerdo que tendrá que ser convertido más temprano que tarde por el constituyente primario en norma pétrea que garantice el futuro de dignidad para todos y todas.
Es Iván Márquez, ahí están los pronunciamientos, jefe del equipo negociador de la guerrilla, jefe del equipo negociador del gobierno, lo que dijo el presidente de la República. Por el lado de la oposición y de la campaña por el no, el expresidente Álvaro Uribe dijo que se pronunciará una vez se conozca en detalle lo que se ha acordado. Él está en la ciudad de Valledupar, ha citado a los periodistas para el día de hoy. Estaremos atentos a su pronunciamiento, por supuesto. En algunas ciudades del país, concentraciones de los promotores del sí, concentraciones de los partidarios de los acuerdos en La Habana, en varias regiones del país, celebrando lo que se vivió ayer en La Habana. Entre tanto, por supuesto, ya comienza el debate político, lo decimos, sobre lo acordado. En instantes volveremos sobre este tema de la paz.